Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos. Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Le damos una cordial bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de los 1430 AM y a través de www.uniminutoradio.com.co. También invitamos a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales por arroba Uniminuto Radio y a todas estas personas que están pendientes de nuestro Facebook, de nuestro YouTube, pues que nos acompañen en esta transmisión del día de hoy. Les recordamos que la dirección de este espacio está a cargo del proyecto Marfil, y que en este momento nos acompaña en el control master Evelyn Mendoza, la compañera que siempre está ahí detrás de los micrófonos, siempre pendiente de todas las aperturas de los programas. También un saludo muy especial al grupo de trabajo Marfil, al profesor Víctor Rojas, al profesor Simón, a la profesora Linda, a todos estos personajes que están detrás de todo este proyecto maravilloso que es Marfil, y en este caso, El Puente. Para dar inicio a este programa, me gustaría invitar a nuestra coequipera de todos nuestros programas, Alejandra Herrero. Alejandra, muy buenos días, bienvenida al Puente, qué placer volver a compartir micrófonos contigo. Bien que estés acá el día de hoy.
Hola, muy buenos días. Estoy teniendo ahí un problema con la cámara, no sé por qué no se puede ahora mismo. Siempre, bueno, algunos problemas algunas veces cuando comenzamos. Muy buenos días, Alejandro, muy buenos días a todos nuestros oyentes que nos están sintonizando. Pues hoy, el día de hoy, tenemos un programa realmente muy interesante y pues tenemos que festejar y también, pues bueno, darle la enhorabuena a todos los participantes, a todos los invitados que tenemos el día de hoy, Alejandro, pues porque el tema del día justamente es la apertura de unas comunidades de diálogo, de unos microproyectos de ciudadanía creativa que se está realizando en el marco de un proyecto de investigación de MinCiencias, pues en alianza con la Universidad Uniminuto. Entonces, bueno, pues como digo, queremos hoy festejar esta gran apertura que pues debido a toda la contingencia de, pues bueno, pandemia, COVID, demás, ha sido un poquito complicado, pero finalmente se está logrando. Así que, y bueno, tenemos estos invitados para que nos cuenten cómo están realizando este proyecto, cómo esto está avanzando. Así que también queremos darle la una gran bienvenida a Giselle, a Claudia Cristancho, a John Puentes, a Edwin Gamboa y a Linder. Hola, muy
buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Qué bueno, pues aquí tenemos a Claudia Cristancho y John Puentes, son dos de los coinvestigadores, compañeros de la casa de Uniminuto, que trabajan pues bueno, arduamente en este proyecto de investigación. Y que ahora queremos que nos cuenten pues un poquito de qué va este proyecto, pero antes de eso, pues como siempre, Alejandro, ¿verdad? Queremos presentar, bueno, queremos que se presenten ellos mismos, pues un poco quiénes son, de dónde vienen, bueno, cuál es su tarea también dentro de este proyecto. Y pues aquí vamos a hacer una pregunta muy curiosa. Y pues esta pregunta es, si fueran un baile, si ustedes como personas, Linder, aquí atención, si ustedes como personas fueran un baile, Linder, si tú fueras un baile, ¿qué baile serías?
¿Qué baile tengo?
Me gusta me gusta.
¿Tambor? ¿Qué baile te gusta? El tambor, ¿vale? ¿Y cómo bailas si hay música de tambor? Ahí nos quedamos pensando. Es una pregunta bien complicada para todos. Edwin, no te quieres presentar y nos quieres comentar si fueras un baile, ¿qué baile serías?
Buenos días, pues baile, merengue. Me gusta el merengue, sí.
¿Serías un merengue?
Alegre.
Y los merengues también se comen, ¿verdad?
También.
Se bailan y se comen, ¿vale? Sí. Muy bien, interesante. Y Edwin, ¿qué participación tienes tú en el proyecto?
¿Cómo? Edwin, disculpa.
¿Qué participación tienes tú en el proyecto, Edwin? Edwin es papá, ¿verdad? Tú eres papá, Edwin.
Sí. Yo soy el papá de Linger.
Exacto. Entonces, pues para nuestros queridos oyentes, aquí comentarles que es un proyecto donde toda la comunidad está vinculada. Entonces, en ese sentido, también pues papás, mamás, familias. Entonces, Edwin está participando desde, pues que es padre de familia, ¿sí?
Sí.
Perfecto. Estupendo. Muy bien, muchas gracias. No sé si Giselle nos quisieras comentar, te quisieras presentar un poco también.
Sí, buenos días para todos y para todas. Agradeciendo por la invitación en este espacio. Para nosotros también es un placer como YMCA y como Hogar Infantil Emanuel estar aquí un poco comentando sobre pues todas las estrategias que a través de este convenio hemos podido realizar con la Uniminuto. Y digamos que el objetivo de esto es, como lo demuestra este espacio, la participación de nuestros niños y niñas de manera activa, participativa, propositiva, y pues qué mejor que tengamos a nuestro invitado Linder acá y a su papá, que de antemano les agradezco por tener esa apertura y esa disposición de estar acá. Les cuento un poco, yo soy Giselle Velasco, soy directora del Hogar Infantil Emanuel, que opera la Asociación Cristiana de Jóvenes YMCA, y en coherencia con la atención integral de niños y niñas frente al proceso de primera infancia que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, nosotros aquí coordinamos todo el proceso de atención integral a nuestros niños y niñas. Adicional a eso, pues digamos que tenemos una responsabilidad bastante amplia, y es el hecho de seguir generando espacios de aprendizaje frente a nuestros niños y niñas, y creo que la oportunidad de estar en este proyecto lo hace realidad. Entonces, es un poco eso. Yo hago parte en este proyecto como ese puente, tal vez lo diría yo, como de generar de alguna manera esa articulación y que se cumplan los propósitos de parte y parte.
Perfecto, Giselle, muchas gracias. Si quieren, podemos pasar a Jenny también, que se presente.
Buenos días para todos.
Hola.
Mi nombre es Jenny Rubiel Hurtado. Soy docente del Hogar Infantil Emanuel. Y también hice parte, digamos, del Diploma de Ciudadanía Creativa, y pues ahorita también pues hago parte del proyecto que están implementando en nuestro jardín, y en este caso pues soy docente del nivel científico donde está el niño Linder, y pues muchas gracias por este espacio. Yo sé que es un espacio lleno de aprendizajes, entonces me agrada mucho estar aquí con ustedes.
Muchas gracias, Jenny, qué bueno. Y ahora pues vamos a dar paso a nuestros compañeros, a Claudia Cristancho y a John. Claudia.
Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar nuevamente en el programa. Yo soy licenciada en Educación Infantil, una maestría en Educación. Actualmente me encuentro vinculada a la Universidad Minuto de Dios con el programa de Licenciatura en Educación Infantil. Y hago parte del proyecto como co-investigadora. Y en relación con la pregunta tan particular que nos hacías del baile, pienso que sería salsa. Me gusta mucho, creo que es una danza muy energética, llena de energía, pero también tiene unos momentos de calma y suaves.
Y yo tengo aquí una pregunta, porque yo sé que Claudia baila como danza del vientre, contemporánea, y mezcla así muchas cosas. Entonces, ¿por qué, Claudia, no serías? Yo pensaba que ibas a decir eso, pero me dejaste me moviste, me quedé ahí sorprendida. ¿Por qué ahora salsa? ¿Por qué estás cambiando de un bando a otro totalmente?
Bueno, sí, es uno de mis hobbies, tengo que confesarlo, me encanta. Sin embargo, pienso que todas las danzas, como tienen una esencia y unas raíces muy cercanas, por ejemplo, desde la percusión, desde la historia África, Asia, entonces, pues hoy quise decidirme por la salsa y bueno, también trayendo a colación pues nuestro país, ¿por qué no?
Hoy eres salsa, vale, perfecto, estupendo. John, buenos días.
Sí, hola, buenos días a todos. Como decía Aleja, pues mi nombre es John Puentes y soy licenciado en filosofía, egresado de la Uniminuto. Hago parte del equipo administrativo del proyecto, pero también hago parte, soy el coequipero de Claudia en el Jardín Emanuel. También soy co-investigador del proyecto. En cuanto a la pregunta que hacía Aleja de qué baile seríamos, yo creo que yo sería como un mix de todo, merengue, salsa, reggaetón, no sé, carranga. Creo que me gusta y cuando va uno a una fiesta, pues hay que bailar de todo. Creo que sería eso. Y en ese momento, en la situación en la que vivimos y en la que estamos atravesando, yo creo que hay un poquito de todo. Entonces, son como un complemento.
Perfecto, muchas gracias. Pues ahora la verdad nos gustaría, porque, bueno, ahora después nos contarán un poco más, pues Claudia y John, ¿verdad, Alejandro? De qué consiste un poco el proyecto, qué consiste, cuáles son un poco los objetivos, ¿no? De este proyecto de investigación pues tan grande, pero antes de eso nos gustaría pues escuchar un poco a Giselle y escuchar un poco a Linder, escuchar también un poco a Edwin y a Jenny, que nos contaran un poco pues el enclave, dónde está pues un poco ubicado este jardín Emanuel, bueno, qué es lo que le hace especial, ¿no?, a este jardín Emanuel, qué tipo de familias van, un poco pues la caracterización, un poco digamos hablar qué es lo que, qué características tiene un poco este jardín en el que está trabajando en vinculación con el proyecto. No sé, Giselle, si quieras comenzar y pues ahí van aportando también los demás, ¿te parece?
Claro que sí, sí, Alejandra, claro que sí. Bueno, también respondiendo un poco a tu pregunta que se me pasó, también me identifico con el baile de la salsa. Digamos que también reconozco toda la ancestralidad y toda la multiculturalidad que hay en este tipo de música, entonces me identificaría así también con la salsa. Adicional a eso, pues les quiero comentar que el Hogar Infantil Emanuel está ubicado en la localidad de Tunjuelito, una de las localidades también más grandes de Bogotá, con unas características particulares. Obviamente, la localidad hace muchos años ha acogido tanto la parte urbanística, que ha habido un gran avance frente a eso, pero también la parte de la ruralidad, ¿sí? Obviamente, este ejercicio de conformación de la localidad nos habla de que en la localidad hay personas de bastantes años, digámoslo así, con unas idiosincrasias particulares por las mismas características del territorio. Adicional a eso, por el tema urbanístico, también han llegado pues todo el tipo de personas en temas de desplazamiento, también hay que decirlo, y de otras regiones de Colombia, ¿sí? Es una localidad que se caracteriza por, de alguna manera, tener altos servicios dispuestos a la comunidad, ¿sí? Digamos que hay un reconocimiento también a nivel Bogotá, porque es una localidad que cuenta como con muchas entidades y sectores que brindan pues los diferentes servicios a la comunidad. No obstante, también hay unas problemáticas bien, digamos, evidentes, y es el tema pues de la drogadicción, del consumo, tema de prostitución también, de todo el tema de prostitución, no sé si ustedes tengan la posibilidad de conocer, pero pues la localidad de Tunjuelito abarca lo que es la zona de Venecia, y aunque de alguna manera, digámoslo por decir así, minimizada, no se ve tan reflejado como por ejemplo, podríamos decirlo, en el sector de Santa Fe, pero Venecia es una localidad que maneja todo el tema de prostitución y que en este caso pues el trabajo sexual y el tema de consumo también. También tenemos obviamente zonas fuertes como es San Benito, donde pues también digamos que se teje un poco este tema de consumo y demás. Obviamente también está trazado por el tema de trabajos informales, la informalidad también que se puede ver en esta zona de Venecia, ¿sí? Trabajos informales que permiten de alguna manera a las familias recibir y recolectar pues lo que es el ingreso diario para de alguna manera subsistir frente a sus necesidades básicas. También es importante resaltar que dentro de la localidad, así como se ven problemáticas fuertes, también hay un tema de destacar y es el tema cultural y deportivo, ¿sí? Nosotros contamos con dos bibliotecas, entre esas, digamos que la que más resalto es la Gabriel García Márquez, que es la que queda en el Parque Polideportivo, el Tunal, que es uno de los parques más grandes de Bogotá, y obviamente cuenta como con todos los escenarios, tanto culturales y deportivos, pues para la comunidad, y esto también hace que ese ejercicio cultural se enmarque en nuestra comunidad. Entonces hay una variedad de servicios y adicional a eso tenemos la Casa de la Cultura, que estos espacios también permiten el reconocimiento de esas nuevas formas de lenguaje de toda la comunidad frente a su participación. Esto es como un poco la generalidad de nuestra localidad. No obstante, es importante resaltar que en nuestro hogar infantil Emmanuel, si bien es cierto, tenemos familias de muchos años y creo que algo que lo hace característico es que gracias pues a la labor que hemos realizado, y yo creería que hay que hacer énfasis en la importancia de esa comunidad emmanuelista que yo llamo así, que hemos generado a través de los años. Jardín Infantil ya lleva 16 años, entonces nosotros hemos tenido el placer de contar que los niños que estuvieron crecen, tienen a sus hijos y siguen allí, y todo se vuelve como una cadena y una descendencia de que de esa familia varios niños o varios familiares han estado dentro del hogar infantil. Entonces el hogar infantil tiene un reconocimiento dentro de la comunidad como un espacio que permite el trabajo en comunidad, valga la redundancia, hacemos partícipes a la comunidad dentro de los procesos. Para nosotros eso es muy relevante. Adicional a eso, creo que el trato, el proceso también de aprendizaje continuo que tenemos todos, tanto el personal como las familias que en ese momento, y creo que también hay algo que reconocer y la apertura a esas nuevas familias que vienen en esos procesos de desplazamiento de otras ciudades y obviamente también de otros países, porque uh-huh. Me parece importante mencionarlo y rescatarlo, porque aunque nosotros sabemos que tenemos el deber como institución que está en convenio con ICBF, desafortunadamente muchos de los procesos se encuentran barreras de acceso para esta población, ¿sí? Y obviamente creo que esas brechas, nosotros como responsabilidad, yo como directora del hogar infantil, creo que es mi ejercicio, mi deber, seguir eliminando esas barreras de acceso para los niños, niñas y familias. Entonces, era un poco lo que te quería comentar y no sé si algo más. Qué pena que me gasté como un poquito de tiempo.
No te pasa preocupes, nada. Ahí está bien. Pues muy interesante lo que nos vienen contando acá en torno al Jardín Emmanuel y todo lo que está sucediendo, el entorno, la caracterización, como tú la venías mencionando. Bien interesante conocer un poco para las personas que nos están escuchando en diferentes partes de Colombia cómo eso se hace dentro de un tipo de comunidad específica. Quisiéramos saber un poco entonces la unión de lo que está pasando ahí en el Jardín Emmanuel con el proyecto de investigación, con lo que está desarrollando, por ejemplo, Claudia, de pronto John nos quieran contar un poco ese objetivo, digámoslo así de manera general, que nos cuenten a las personas que no sabemos un poco de lo que está pasando ahí y que están muy interesados en escuchar, por ejemplo, ese objetivo, quiénes son las personas que participan en el proyecto de investigación, cómo se está desarrollando. Entonces, para contextualizar un poco a nuestros oyentes, que tal vez Claudia, tal vez yo, nos cuenten un poco sobre eso.
Muy bien, ¿les parece? Entonces voy a comenzar yo y si también quiere complementarlo.
Claudia, no se te escucha.
Disculpa, ya, ahora sí me escuchan bien.
Perfecto, Claudia.
Gracias. Sí, estaba diciendo que, bueno, voy a iniciar y si yo quiero complementar. Entonces, a partir de lo que Giselle nos planteaba de las realidades y dinámicas de dicho contexto, la propuesta se marca partiendo de allí. Buscando que exista una ciudadanía creativa a través del desarrollo del pensamiento crítico, ético y creativo en los niños de esta localidad que se encuentran vinculados al Emmanuel. ¿Por qué? Pues el objetivo es que sean constructores de paz y que se pueda visibilizar esas voces de aquellos niños. Pero es importante tener en cuenta que el contexto que permea a los niños y niñas es muy importante para que realmente se puedan generar cambios. Entonces, no solo en el proyecto estamos teniendo en cuenta a los niños, sino los agentes que están alrededor, como los padres de familia, las docentes, los líderes y demás adultos que acompañan su proceso de formación. Entonces, bueno, en este sentido, el rol de las infancias es clave y también tenemos un eje articulador durante todo el proyecto, y es el tema de las comunidades de diálogo. Entonces, partiendo de una propuesta de filosofía para niños, hablamos de estas comunidades de diálogo. Son unos escenarios, unos ambientes, en donde se promueve el diálogo, pues se entiende desde Lippmann, uno de los autores, que el diálogo está visto como esa dinámica de pensamiento y lenguaje, que promueve reflexiones, se da a través de preguntas, de narraciones, de unas literaturas. Y en estos ejercicios, los chicos empiezan a preguntarse y a cuestionarse por la vida, qué tipo de vida quieren llevar, qué decisiones tomar, toda la parte de ese razonamiento de habilidades de pensamiento. Entonces, bueno, el proyecto está organizado como tal en cuatro fases. En la primera fase hablamos de una caracterización en donde podemos acercarnos a las comunidades, conocer sus necesidades, sus intereses, toda la realidad en general. Después, en la segunda fase, hablamos de un plan de formación. En este plan de formación, entonces, es importante, como les decía, que los adultos conozcamos la propuesta, sepamos cómo hacerla, existen unos facilitadores que están acompañando esas comunidades de diálogo, esos ejercicios con los chicos en la institución. En la tercera fase, hablamos de unos microproyectos. Entonces, a medida que se van dando esas comunidades de diálogo y esos encuentros con los chicos, se van construyendo unas obras artísticas, que ese es el gran producto final, el cual va a tener una exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Y finalizamos con una cuarta fase que tiene que ver con la evaluación y toda esa retroalimentación del proyecto. ¿A qué conclusiones llegamos? También cabe resaltar que a lo largo de estas cuatro fases se está haciendo un proceso de construcción de artículos, de partículas y demás insumos para dejar evidencia de todo el proceso. Pues bueno, no sé si John quiera comentar algo más.
Bueno, yo, la profe Claudia ha dado un bosquejo general de cada uno de lo que comprende el proyecto, ¿no? Y cada una de las fases. Cabe resaltar que estas fases van conectadas entre sí, es decir, que no hay una secuencia lógica, no que acabamos la primera y seguimos la segunda, no, porque todas están inmersas en sí. Tanto de agentes educativos como nosotros como co-investigadores y algunos padres de familia que hicieron parte del diplomado. Esa fase de formación, si mañana la culminamos precisamente, ¿no? Con la entrega ya de los certificados del dicho diplomado que se hizo. Las otras tres fases están entrelazadas, van conectándose porque, como decía la profe Claudia, la fase 4, que es la de evaluación, va a estar inmersa durante todo el proyecto porque estamos en una constante evaluación. El proyecto va a estar en constante evaluación, evaluando cada uno de los instrumentos y procedimientos, comunidades de diálogo que se van a instaurar en cada uno de los días que cada coinvestigador irá a los centros educativos que hacen parte del proyecto.
Perfecto, pues muchas gracias. Como vemos, es un proyecto que a su vez, pues no solo está en el Jardín Emanuel, ¿verdad?, sino que también está en otras cuatro instituciones, otras dos de ellas también forman parte de la YMCA. Entonces, bueno, creo que es un gran reto y sobre todo, un gran reto porque es un proyecto de 2 años y aparte, pues, por todas las implicaciones que tienen comunidades de diálogo, pues en la virtualidad, ¿no? Creo que es un reto importante y pues en ese sentido me gustaría escuchar un poco a Jenny, ¿no? ¿Qué piensa un poco de poder realizar un proyecto así y pues unas comunidades de diálogo que yo sé que ha estado también ahí pues trabajando muy de la mano con Claudia y con John? Pero pues exacto, un poco las dificultades y igualmente yo creo, Jenny, que el proyecto de investigación también tuvo uno de los... tuvo una fase formativa muy importante que fue la creación de un diplomado en ciudadanía creativa. Entonces, no sé, Jenny, si nos pudieras comentar un poco sobre, bueno, tu experiencia en este diplomado y también tu experiencia sobre realizar y acompañar comunidades de diálogo, pero en el plano virtual.
Bueno, digamos que la experiencia en el diplomado para mí muy gratificante porque igualmente pues la persona que lo dirigía, Angélica, es una persona me parece que es, tiene unos saberes muy, muy, muy amplios, ¿sí? Entonces daba muchas herramientas en este caso de cómo nosotros, cómo afrontar y nosotros sensibilizar como ese pensamiento, esa creatividad en los niños, que es lo que nosotros digamos como docente realizamos dentro de nuestras aulas, escuchar esas voces, escuchar el pensamiento de cada uno de los niños, ¿sí? Entonces, para mí fue muy, muy gratificante, digamos, estar en ese diplomado, porque sí sé que de pronto amplié conocimientos, ¿sí? Fortalecí mucha parte en la parte creativa, porque igualmente uno a veces dice que la parte creativa, pues, digamos, está representada en los gráficos o actividades así. Pero es desde cómo nosotros contamos un cuento, cómo nosotros contamos una historia, ¿sí? Cómo aprendemos nosotros cómo desarrollar esa parte creativa para con nuestros niños. Y digamos que la implementación del proyecto fue muy, muy bonito porque, pues, digamos que al inicio, pues, cuando se les orientaba a la familia de cómo iba a ser el proyecto, si ellos aceptaban o no, pero pues antes se les explicaba la importancia de este proyecto, digamos, los niños qué iban a contemplar en su aprendizaje. Y fue muy gratificante, digamos, ver que las familias se interesaron por el proyecto, ¿sí? Entonces, para mí es muy importante, digamos, que se haga esas articulaciones con, digamos, con nuestro jardín. Porque, digamos, que ahí ya ahí va a haber muchos aprendizajes para con nuestros niños, para con nuestra familia. Y como tú bien lo has dicho, este proyecto va mucho enfocado, digamos, al pensamiento, a la creatividad. A las voces, a saber escucharlos y a saber todo lo que ellos opinan o piensan sobre el mundo que están viviendo, sobre su contexto. Entonces, para mí sí es muy, 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 muy importante esa articulación que estamos realizando.
Pues este tema del tema de... También creo que... Se me está como... ¿Suena bien? Sí. Creo que creo sí que es suena raro, ¿no?
Dale, Alejandra, es que es un retorno que tenemos. Alguien debe tener el micrófono abierto, pero dale, ahí te escuchamos bien.
Bueno, creo que es importante también mencionar pues el tema de que justamente mañana, ¿verdad? Mañana pues están obviamente muy cordial invitados pues Jenny, Giselle, Claudia, John, porque en el proyecto pues se van a hacer la entrega de los certificados del diplomado. Entonces es un proceso de 4 meses que finalmente mañana culmina. Entonces pues bueno, ya aquí primeramente la enhorabuena a todas esas personas que van a recibir el certificado y pues ya cerrando con esta parte parte, Alejandro, te doy la palabra.
Así es, entonces, gratificante todo este espacio, todo este desarrollo que han llevado en este diplomado. Mañana, como lo decía Alejandra, es la culminación y la entrega de certificados. Y ya el tiempo en radio se nos va volando, siempre pasa eso. Tenemos una pequeña actividad planeada con Aleja, pero antes de eso, pues, que nos cuenten un poco ustedes, las personas que están vinculadas al proyecto y al jardín como tal, ¿qué actividades se van a desarrollar o qué van a actividades se van a realizar en los próximos semanas, en los próximos días, en los próximos meses con relación al proyecto y al jardín? Alguien que nos cuente un poco, así sea un abrebocas un poquito, de cómo va a ir a desarrollándose todos estos procesos para que nuestros oyentes nos puedan entender más o menos cuál es ese recorrido que van a desarrollar.
John, ¿nos quieres comentar un poquito brevemente?
Bueno, sí, brevemente, como ya decíamos, se empezó la implementación del proyecto con una fase que es la fase de caracterización, ¿no?, donde caracterizamos pues tanto la unidad de servicio, agentes educativos y padres de familia y los niños. Seguidamente empezamos con unas actividades de aprestamiento para ir como induciendo al niño en la parte de comunidades de diálogo. Ya entramos a las comunidades de diálogo, que es lo que ya prosigue después de la parte de apresamiento. En las comunidades de diálogo, pues vamos a trabajar temas que abordan toda esta construcción de paz, porque hay que tener que el eje central es el niño como constructor de paz, ¿no? El niño como ese elemento fundante, digámoslo así, del proceso de paz, en este caso del proyecto. Después de las comunidades de diálogo ya viene la parte de algo que podemos decir una devolución creativa, que es la parte ya de microproyectos, que es donde vamos a empezar a abordar y a identificar proyectos, necesidades o problemáticas con los niños, ¿no? Aquí hay que partir que el niño es el sujeto del proyecto, ¿sí? Después de esa parte ya empezamos a construir lo que anunciaba la profe Claudia, que son las obras de arte, y con eso culminaríamos en una exposición artística que sería encargada o producida por los niños. Y ya viene pues la parte de evaluación, que ya pues sería más del equipo co-investigador.
Perfecto. Muy bien, súper. Muchas gracias, John. Sabemos que es breve, pero bueno, como dice Alejandro, el tiempo se va volando en la radio. Entonces, para ir, digamos, llevando un poco a una conclusión, y pues también estamos hablando mucho de esas comunidades de diálogo en las que Marfil está pues altamente implicado, pues nos gustaría sobre todo pues hablar con un poco más con Linder, un poco más con Edwin, y pues... pues ya que este proyecto, justamente la intención y el objetivo es visibilizar las voces de las infancias, y asimismo es que los niños y las niñas se construyan y se visualicen como constructores de paz y agentes sociales, nos gustaría preguntarle a Linder. Linder, ¿tú cómo ves el tema de la paz? ¿Tú piensas que se puede construir la paz?
Sí.
¿Por qué dices que sí? A ver.
Porque la paz la permitió Dios para que nosotros nos quedáramos.
La paz la permite Dios para... ¿Para qué? Repíteme. Es que está pasando un avión en mi casa.
Para todos.
Para todos. Y Edwin, ¿tú qué piensas? ¿Crees que estás de acuerdo con eso que dice Linde?
Sí, claro, la paz es para todos y se cultiva desde el hogar, desde también, primeramente también del jardín, ahí donde se va aprendiendo sobre la paz, y ante la paz va el perdón, ¿no? Y uno tiene que enseñarle a los hijos que perdonando es donde sale la paz.
Pero... Linder, mira, yo tengo una pregunta. Yo es que a veces no entiendo si decimos, porque ustedes dos han dicho que la paz es para todos, ¿verdad? Pero si la paz es para todos, porque entonces hay personas, por ejemplo, que les cuesta mucho, mucho, mucho pedir perdón, porque hay personas que se hacen daño, porque hay personas que se portan mal. ¿Qué sucede ahí entonces?
Mira. ¿Por qué? Porque es que cuando yo me portaba mal, entonces yo me quedaba castigado ahí.
Vale, y que tú te quedes ahí castigado, Linder, ¿eso crees que es paz? ¿Tiene algo que ver con la paz, el que te castiguen o no?
¡No!
¿Y entonces con qué tendrá que ver eso de que te castiguen?
Que cuando me castigan es que me porto mal.
Ah, te portas mal. Bueno, yo no sé si, por ejemplo, hay otra persona aquí que nos pueda decir con qué puede relacionar esto de portarse mal, pues con la paz. ¿Puede haber algún tipo de relación del comportamiento, las actitudes y la paz? ¿Qué piensan?
Pues yo digo que la paz viene de la tranquilidad, ¿no? De estar bien con todos, estar bien con uno mismo.
Vale, o sea, entendiendo una paz, pues como que es estar tranquilo, pero pues yo aquí tengo una pregunta, ¿no? Porque pues yo creo que realmente es pues yo no sé, aquí alguien me corrige, ¿no? Pues no sé, Alejandro, tú y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo ya, pero ¿la paz siempre es un estado de tranquilidad? ¿O es que a veces dentro de la paz también hay conflicto? Porque, Linder, ¿tú estás siempre, 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 siempre muy tranquilo?
Sí.
¿Tú estás muy tranquilo siempre?
Sí, cuando dibujo.
Ah, ¿sí? ¿Cuando dibujo? ¿Y cuando no dibujas estás tranquilo?
No.
Y las demás, Jenny, ¿tú qué piensas? ¿Tú siempre, siempre, siempre estás tranquila?
No, pues digamos que yo también considero que la paz depende como la vivamos, ¿no? Porque pues podemos vivir una paz dentro de nuestro hogar armonioso, tranquilo, vivimos una paz dentro de nuestro contexto donde de pronto no le hagamos daño a nadie, donde de pronto cultivemos los valores que nos enseñaron nuestros padres, ¿sí? Para generar, digamos, tolerancia, el respeto ante los demás. Entonces yo creo que la paz la podemos considerar de cualquier ángulo de nuestra vida. Entonces yo me considero una persona muy, muy llena de paz, digamos, en mi entorno, en Traumerga, porque pues digamos que no genero así como conflictos, no genero así como problemas, ¿sí? Entonces yo siento que sí, la paz depende, digamos, de nuestra vida, nuestro contexto, como nosotros nos desarrollemos.
Tú dices no generas conflicto, cosas por el estilo, a mí me parece muy curioso porque habría que preguntarle a lo que nos decía Linder, por ejemplo, con el castigo. Tú dices en este momento no, pero antes sí, de pronto, ¿sí? ¿En algún momento te han castigado por algo malo que has hecho? O si nos quieres contar un poquito por qué fue ese castigo. Y además de eso, si eso ha roto con algo de la paz en tu
entorno.
No, digamos que en mi casa, fue, digamos, un hogar muy, muy, muy armonioso, digamos que siempre, digamos, nuestros papás para conmigo, pues digamos que siempre primordió, digamos, el diálogo, entonces no era, digamos, esa, de esos niños así como digamos, los que, como rebeldes, como que si de pronto los papás daban una orden, entonces de pronto uno no lo hacía. Digamos que en mi caso fui más como más tranquila, digámoslo así. Más tranquila, más aceptada, digamos, las normas de la casa. Entonces, cuando yo digo que no generaba esos conflictos, era que de pronto y me decían, bueno, que iba a la escuela, hay que ir a la escuela, si de pronto decía a mi mamá, hay que hacer esto, pues lo hacía, ¿sí? Entonces me refiero más o menos como a esa situación de acciones que generaban, digamos, la aceptación de las normas, digámoslo así.
Liz, otra preguntita, ¿tú tienes hijos?
No.
¿Y piensas tenerlos en algún momento? Todavía no se ha pasado por tu cabeza.
Todavía no se ha pasado por tu cabeza.
¿Es una proposición en radio, en vivo, conmigo?
No creo.
No, preguntaba simplemente para mirar
eso del castigo. No creo que los tenga. Pero digamos que un poco, digamos que en el jardín con nuestros niños, tú sabes que de pronto tener 30 niños, 20 niños, pues son pensamientos diferentes, ¿sí? Son ideas diferentes. Entonces, lo que nosotras como, o primordialmente yo como docentes, no lo vemos como castigo, sino como un intercambio de ideas. Y de pronto cuando los niños, a veces hay niños que son muy, 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 para, digamos, la alimentación es muy pesado, ¿sí? Porque hay niños que no comen solos o no se comen todo. Entonces nosotros decimos que hay una problemática ahí, ¿no? Entonces nosotros generamos, digamos, esa estrategia de cómo hay un intercambio de pensamiento e ideas que podamos nosotros lograr que ellos coman y puedan lograr que ellos también se sientan bien. Por ejemplo, ahí podemos nosotros intercambiar, como le decimos, como se decía antiguamente, un trueque, ¿no? Bueno, si ustedes, digamos, comen todos sus alimentos o algo así, podemos bajar al parque o algo así, lo que a ellos más les gusta. O pueden ir a jugar con sus carritos, ¿sí? Entonces...
Pero entonces ahí no hay ausencia.
Entonces hay como un trueque porque pues debemos de ganar todos, ¿no? Porque pues dejarlos que no coman o solamente dejarlos que ellos no... Porque dijo, no quiero comer, entonces los dejamos, ¿no? Entonces hacemos como un trueque ahí de donde podamos ganar todos. Entonces ahí de pronto... conservamos muchos los valores del respeto, que pues generamos respeto a que él de pronto no quiera comer eso, pero pues es importante que él lo coma para su bienestar, para su cuerpo, ¿sí? Entonces estamos generando como una paz ahí de intercambio de ideas, de pensamiento donde cada uno pues logre algo.
Perfecto. Y pues
yo quería contar algo, qué pena contigo, Alejandra.
Sí.
No, digamos que quiero resaltar la importancia de que el tema de paz para mí no es solamente tranquilidad, sino es un tema de movimiento. Y cuando hablo de un tema de movimiento es que no es algo estático, ¿sí? Sino que son estados también que se van dando a través de esas mismas, digamos, relaciones que se tejen con diferentes actores, en este caso de nuestra familia, de nuestra sociedad. Y creo que es algo en movimiento, ¿verdad? O sea, tal vez se relaciona mucho con el tema de que nosotros no somos personas estáticas y variamos dentro de las emociones. Y relacionándolo un poco con el tema de nuestros niños y niñas, es importante entender que su tema de emocionalidad y de pensamiento está de manera casi que activa todo el tiempo, así de alguna manera cuestionando, indagando el por qué. De alguna manera, dentro de su contexto se tejen, yo lo llamo y lo llamamos dentro de nuestro hogar infantil, esos acuerdos, ¿sí? Unos acuerdos que generen unas acciones participativas, como decía la docente, tanto de parte de los niños como de parte de nosotros. No es un tema impositivo, porque creo que, como ustedes bien lo dicen, es un proyecto, es un tema de diálogo constante con ellos, porque lo más importante de nosotros es que ellos comprendan cuál es la intencionalidad de cada una de las acciones que nosotros realizamos con ellos y para ellos, ¿verdad? Entonces, creo que esto ha sido una configuración de todo lo que nosotros veníamos viviendo de manera tradicional en muchos de nuestros espacios educativos, porque como decía la profe y nos compartía un poco yo en el papá de Lindre, todo el tema del castigo, ¿verdad? Y muchas veces los niños o nosotros como niños en ciertos momentos de nuestro ciclo de vida nunca entendíamos el porqué de las cosas, ¿no? Porque siempre estaba el tema de que sí, porque así es. Y creo que en esta transformación educativa y en estos procesos que han venido avanzando, es reconocer realmente al niño, como se dice, que es un sujeto de derechos, pero es una persona que también siente, piensa, actúa, y la importancia de conocer también qué es su pensamiento frente a las cosas, así como lo hemos visto acá en el espacio que hemos tenido acá. Linder, para ti, ¿qué es la paz? ¿Tú cómo piensas que es la paz y cómo vives ese proceso de paz? Creo que en eso nosotros somos realmente responsables en generar esos procesos de participación y de regulación de emociones, los llamo yo, frente a ciertos comportamientos para que de alguna manera nosotros podamos vivir en comunidad, diría yo. Y la importancia de ir construyendo esto mutuamente, ¿sí? Entonces, desde los procesos pedagógicos se ha venido en esta construcción de escucha, de diálogo, de generar acuerdos unos a otros para que de alguna manera este ejercicio no tenga que ver con un castigo ni tenga que ver con una imposición, sino que sea más bien el hecho de que ellos entiendan que dentro de cada acción hay una consecuencia, ¿sí? Hay consecuencias, pero también hay cosas a beneficio, porque también hay consecuencias, digámoslo así, positivas, o digámoslo no tan buenas, pero que ellos vayan comprendiendo esto que se va tejiendo en estos procesos de aprendizaje. Entonces, realmente para nosotros ha sido un ejercicio bastante arduo, pero bastante enriquecedor, venir a trabajar todos estos procesos con nuestros padres de familia, con las mismas agentes educativas, porque no podemos desconocer que cada uno de nosotros viene de contextos familiares totalmente diversos. Y así como nos lo comentaba la profe Jenny, yo en mi hogar pude tener, sí, tal vez una tranquilidad, pero no todos venimos así, ¿no? Y sin dejar de lado también el contexto que se teje afuera en nuestras comunidades, que también puede ser bastante fuerte, digámoslo así, lo llamo fuerte en el sentido de que pueden haber muchas problemáticas que se van tejiendo y eso de alguna manera u otra influye pues en nuestros procesos también de aprendizaje. Entonces era un poco eso lo que quería compartirles. Y creo que es eso, creo que es un proceso en el que vamos.
Perfecto, muchas gracias, Giselle. Pues para ir cerrando un poco el tema de, pues bueno, este pequeño espacio que hemos hecho para dialogar un poquito más, me gustaría que cada persona, es decir, Linder, Edwin, Claudia, Jenny, Giselle, John, ¿sí? Por favor, piensen en una pregunta. Ahí no me hagan el chisme, ¿sí? Edwin y Linder, de decírsela uno al otro. Cada uno piensa la suya, por favor, ¿sí? O sea, Linder piensa la suya y el papito piensa la suya. Entonces, cada uno va a pensar en una pregunta y va a ser una pregunta que le van a hacer a otra persona. Es decir, por ejemplo, Linder va a hacerle una pregunta, no sé, por ejemplo, a Jenny, ¿sí? Entonces, se le va a lanzar una pregunta a otra persona aquí del grupo para cerrar ese espacio y tiene que ser una pregunta que tenga que ver con la paz, que tenga que ver con la construcción de la paz, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy comenzando y le doy la palabra a John para que le pueda hacer una pregunta a Giselle.
Ok.
Aquí hay que pensar rápido, ¿eh, chicos? Ah, yo soy
Giselle. Giselle, ¿cómo crees que se podría dar pasos a construcción de paz desde la mirada del niño?
La pregunta la dejamos ahí, no la contestamos. Ese es un regalo del día de hoy para Giselle, ¿sí? Giselle, por favor, le vas a lanzar la pregunta a Claudia.
Listo. Entonces yo te haría la pregunta, Claudia, ¿qué ejercicios de participación activa podemos generar con nuestros niños y niñas en estas primeras infancias?
Perfecto, otro regalo por ahí. Hoy estamos de ofertas en regalos. Entonces, Claudia, vas a pensar la pregunta para Linder.
Linder, bueno, yo te quiero preguntar si la paz significa lo mismo que estar tranquilos.
Linder, no la vamos a responder. Luego la hablas con el papito, ¿sí? Pero no la vamos a responder. Ese es un regalo que te han hecho hoy. Ahora, Linder, tú le vas a hacer una pregunta sobre la paz a la profe, a Jenny.
¿Cómo se construye la paz?
Mira qué tarea te han dejado, Jenny. Entonces, otro regalo para ti, Jenny. Y Jenny, porfa, tú le vas a hacer una pregunta. Le vas a hacer una pregunta
a Edwin. Edwin, ¿qué crees que es necesario para lograr la paz?
Y ahora Edwin genera la pregunta. A John. No, a John ya le hicieron pregunta. No.
¿A quién le tengo que hacer la pregunta? Disculpe.
A John.
Bueno, la paz, quisiera saber. ¿Qué aparte de la tranquilidad, cómo se logra uno tener paz?
Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, realmente son preguntas súper interesantes, ¿verdad, Alejandro?
Así es, pues muy, muy bien, muy interesante ese regalo, como nos decía Alejandra, ese regalo que cada uno de ustedes nos dejó para reflexionar sobre el tema de la paz, para pensarnos, sobre todo en estos momentos en los que estamos viviendo acá, unos escenarios bastante complicados, y ahí queda el tema de la paz de fondo, cómo se puede construir la paz, cómo podemos todos, a partir de nuestros propios ejes de acción, construir precisamente esa noción de paz. Muchas gracias a todos, ya estamos llegando al final de nuestro programa, entonces, como es cotidiano en nuestros programas acá, pues despedirnos. De esta manera estamos llegando al final de esta emisión del día de hoy. Agradecemos muy especialmente a todos y cada uno de nuestros invitados que nos acompañaron en la mesa de trabajo, a Linder por estar presente el día de hoy acá en este espacio de radio, por transitar, como lo decimos frecuentemente, en el puente. Y asimismo agradecemos también a las personas que nos están acompañando por nuestras redes sociales. Cualquier comentario que ustedes nos quieran hacer lo pueden registrar ahí. Nosotros lo estaremos leyendo minuciosamente y juiciosamente para seguir dialogando sobre todos estos temas de educación, paz, proyectos, en fin. Agradecemos de igual manera a todas las personas que nos organizaron por los 14:30 AM. Y obviamente a Evelyn, que siempre está ahí coordinando el proceso detrás de micrófonos, y a todas las personas que nos siguen. Muy amable por continuar en el programa y nos estaremos escuchando y viendo en la próxima semana. Un abrazo para todos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.